Antes de la pausa, tú, Gabriel, hacías referencia a una problemática muy, pero muy relevante en la determinación de las futuras generaciones, que son los bebés y cómo transitan los primeros días y las primeras semanas de vida, ¿no?
Sí. A mí dos personas que me abrieron los ojos y que me enseñaron bastante en las conversaciones con ellos fue Cristina Lustenberg y el doctor José Luis Díaz Rosselló, que es pediatra, tiene un postdoctorado de pediatría de desarrollo en Estados Unidos, es asesor de programas de la Organización Mundial de la Salud, publica en Nature, en ese tipo de revistas donde solamente publican los capos. Tenemos la suerte de que es uruguayo y la doble suerte de tenerlo hoy acá en el estudio.
Gracias.
José Luis, doctor, muchas gracias por estar. Gracias.
Bienvenido, un gusto.
Gracias, Raúl, y me resultó interesante porque ayer nosotros mencionamos la información del informe que había salido de 179 pibes que nacen en el Pedir Rosel sin que la madre y el padre, por las razones que sea, no los pueden tener. Yo siempre recuerdo que cuando me aproximé al tema me hablaban de la primera infancia de 5 años. Luego, al poco tiempo, me hablaron de 3 años. Y recuerdo un día que le fui a hacer una nota a su casa y usted me habló de 6 meses. Yo digo, pero doctor, cada vez que hago una nota me los baja más la importancia de cuando al niño le empiezan a provocar efectos. Y el doctor Borbonet, que es una eminencia realmente, director del departamento de neonatología del Pedir Rosel, sostiene que esta organización que se llama
Canguros,
donde va gente a tener los niños, a atenderlos en los primeros días de su vida, es importante y que tiene efectos importantes sobre la vida de los chicos. Sin embargo, usted, doctor, no opina lo mismo.
Bueno, hablemos de la necesidad de esa atención a los niños al nacimiento, que usted hacía referencia
claro.
En el artículo de esta investigación que publicaron hace relativamente poco tiempo, ¿no?
Bueno, sí, le pusimos violencia invisible y la señalábamos como una situación en la cual, si un niño no tiene quien lo críe, la sociedad se tiene que preocupar por eso. ¿Y por qué? Porque es una violencia que un individuo que es indefenso, que tiene todas las condiciones para poder ser un adulto con enorme potencial de desarrollo, esa situación se demore y que le genera, obviamente, dificultades que en algunos casos y con más frecuencia cuando más extenso es el periodo que nadie lo cría, se transforman en situaciones que determinan su condición de adulto. Y eso se ha visto mucho en los orfelinatos. Situación extrema, pero eso no deja de indicar que la biología tiene una especial sensibilidad por esos primeros días que no es una estación de espera, es un proceso. Si uno considera que durante el embarazo todas las semanas la controlan a la mamá y le miden el tamaño del bebé, y bueno, las semanas que siguen son tan importantes o igual importantes que antes, y esa crianza tiene otras condiciones, no es la placenta que lo mantiene para llegar a poder respirar y succionar, sino que es el momento de socialización.
Usted, perdónenme que yo lo cuente acá, porque para la gente puede ser difícil de entender esto, de creer esto. Lo que le pasa al chiquilín en los 6 meses de su vida puede ser importante para el resto, lo que le pase el resto de su vida.
Si uno dejara al niño ese en un orfelinato 6 meses, a los 22 años tiene notoriamente una condición totalmente diferente que si fue criado desde el primer día por una familia.
¿Grandes chances de, por ejemplo, más violencia?
Fundamentalmente los estudios que se hicieron sobre los niños de Rumanía que fueron adoptados en Inglaterra muestran que tienen una enorme dificultad de inserción social. Es decir, los humanos tenemos una característica diferencial de todos los animales, de los canguros, de todos, en que nosotros tenemos una condición que nos hace vivir desde el nacimiento en un ambiente hipersocial. Nosotros es un ambiente densamente social. Todo el mundo participa. A diferente de cualquier animal, la familia, en torno al momento del nacimiento, está esperando y aclama y no tiene otro tema. ¿Por qué? Porque se acercan todos a ayudar. Porque el humano es un individuo que, de alguna manera, las teorías antropológicas más modernas, evolutivas, muestran de que el humano se diferencia fundamentalmente por la crianza cooperativa. Muchos participan en la crianza de uno. Es como la cabaña, ya que estamos en la expo ahora. Uh-huh. Es decir, para tener un buen animal de cabaña, hay muchos que lo cuidan. Y después están los rebaños, que son muchos cuidados por uno. Bueno, el hombre es especialísimamente un individuo de enorme necesidad de un conjunto que cuidan a uno, ¿sí? Y no de uno que cuida un conjunto. Entonces, a partir de esa condición que es de los humanos y no de otros animales, uno no puede concebir que una sociedad desarrollada no tenga las condiciones como para que un individuo sea cuidado por un conjunto. Y eso es familia, se llama familia cuando un conjunto de personas se dedican a la crianza de un niño. Puede ser el padre, la madre, la tía, la abuela. Y lo que se ha demostrado es que es enormemente sensible al tiempo. Es decir, no hay ningún adulto, y todos tenemos hijos, que pueda tener un cambio tan drástico en horas o días de su vida como en el momento de tener un hijo. Ese es el cambio adaptativo mayor que el cerebro humano tiene. En unos pocos días, la situación se transforma en transformarse obsesivamente interesado en un solo individuo, y esa condición que tenemos todos los padres de estar tan, hace que con solo ese individuo, sí, uno tenga esa relación.
Eso es natural.
Pero eso es biológicamente determinado.
Pero eso se da solo con la madre, o se da con la madre y el padre.
Se da con todos. Las experiencias muestran que se da con quien lo cría, con quien está disponible.
¿Sabe por qué le pregunto? ¿Por qué? Porque en aquella conversación usted me dijo, nace el niño, la madre se queda a mimarlo y a mí me mandan a laburar.
Eso es una discriminación inversa, ¿cierto? El hecho de que tradicionalmente se haya mandado al padre a trabajar el segundo día es una terrible discriminación hacia los hombres. Terrible, porque el hombre, si se queda, goza del beneficio de que tienen todos los que crían un niño, que es hacer una función parental que es enormemente satisfactoria. Claro. La liberación que tiene uno en la cabeza de dopamina cuando tiene la recompensa de un bebé que lo aprecia y que lo quiere y que juega con uno es absolutamente determinada biológicamente a quién está disponible. Y eso es lo que funciona, y el siglo XXI lo ha mostrado, que es lo que funciona y es lo que uno pretende que se entienda. Hoy en día no estamos defendiendo solo al recién nacido por ser un individuo adorable. Estamos defendiendo la función parental. Entendemos que la función parental es una función biológica, jerárquica, dentro de la sociedad y que hay que protegerla. ¿Por qué además? Porque el recién nacido establece con quien lo cría una relación que cambia el cerebro de quien lo cría. Le cambia la cabeza, para decirlo mejor. Al cambiarle la cabeza, se beneficia de que hay dos redes neurales, la propia del recién nacido y la del adulto que lo cría, y no hago distinción de género, porque hoy se comprueba que eso puede pasarse tanto al varón como a la mujer que lo engendró. A cualquiera le pasa que la capacidad de entender al recién nacido, de sentir emociones por el recién nacido, e incluso de pensar en favor del recién nacido, que son todas actividades cerebrales que se pueden hoy en día medir por tecnología de resonancia magnética y todo eso, eso ocurre porque el recién nacido estimula al adulto. Entonces lo que uno tiene que hacer es poner siempre a un adulto que se deje estimular. No es que el recién nacido reciba estímulos, ese es el gran cambio. El recién nacido recibe estímulos, pero lo más importante son los que recibe el adulto, que hacen que ese adulto se transforme en padre.
Cuando decimos... va a empezar la escuela y la escuela es importante porque ahí va a socializar. Cuando llega a la escuela ya está recontra resocializado.
Por supuesto, el recién nacido se socializa desde el primer día. Es decir, esa socialización queda invisible. ¿Por qué? Porque no hay ningún servicio que la dé.
Díaz, ¿cuál es la realidad hoy del Hospital Pereira Rosell en cuanto a qué cantidad de niños quedan expuestos a estas situaciones complicadas de ausencia de afecto, de cariño, por lo menos de padres que no van a estar presentes?
En el país nacen 50.000 niños, en el Pereira Rosell 47.000, en el Pereira Rosell nacen 7.000. Esta es una realidad en todo el país, no la fijemos sobre el Pereira Rosell, porque el Pereira Rosell tuvo, digamos, de alguna manera la expresión de haber contado esos casos y lo presenta, y es un número que llama la atención, pero no está exento al resto de la población que nace en el país.
179 casos en el 2017 de niños
judicializados. Judicializados. Pero los hay en todo el país. Digo, esto no es un tema del Pereira Rosell, es un tema de todo el país. Y yo creo que tiene que ser tomado de esa manera, porque pasa en Durazno, pasa en Rocha, pasa en Montevideo, en el sector de gestión privada del Sistema Nacional de Salud. Y eso que está pasando amerita una mirada de derechos en el cual lo veamos en cualquier lugar, de cualquier departamento, al niño que nació y que no están en condiciones de criarlo la madre o el padre que lo engendraron. Y ahí viene la resignificación, que yo creo que es otro elemento muy importante, de lo que se le dice familia biológica. Ya me gustaría dejar claro esto. La palabra natural o biológico hace como que esto es una condición humana que tiene que estar presente en todo lo que sería la gestión de derechos. Pero se asigna la biología al origen, y entonces si tenemos un gameto masculino, femenino, un espermatozoide, un óvulo, que son donados y en forma anónima, uno ya no, ese origen no lo conoce. Si se hicieron en una probeta, ese origen queda como sin persona que haya estado en el concepto del momento de la unión, porque se hace en una probeta. Y luego puede venir un vientre de alquiler, como se dice el vientre sustituto. Y también adentro de ese útero, la gestión de ese niño, la gestación, que no queda registrada en el Estado, pero si viene de Estados Unidos con un nacido y inscripto de un vientre de alquiler, ese recuerdo, esa memoria biológica no está. Entonces, cuando se habla de la familia biológica, que hay que buscar a la familia biológica, nos encontramos con un panorama en el cual lo único que se hace es ir a buscar a la familia de la mujer que engendró en una situación que no previó criar, porque algunas no prevén criar y hacen una interrupción voluntaria antes de las 12 semanas y en 5 días el proceso está terminado. Cuando el bebé nace y dice que no quiere criar, empieza una búsqueda de la familia biológica. Pero esa familia biológica es, en última instancia, son los familiares de la mujer que engendró en esa condición, pero no es la biología genética ni la biología tal cual está explicada, como recién lo hice.
¿El genotipo y el fenotipo quedaron superados ya?
No, el genotipo existe y el fenotipo es la característica física que lo expresa, pero lo más importante socialmente es el sociotipo, es cómo ese individuo recuerda las personas que están a su alrededor. Uh-huh. Y eso se genera después de nacer, y hoy en día se sabe que tiene una biología, y es que modifica el cerebro de quienes lo cuidan.
Para no estigmatizar incluso, un niño nacido en un barrio de la periferia muy pobre, sí, y un niño nacido en un barrio acaudalado, si los dos son judicializados, van a tener el mismo problema.
Ah, por supuesto. No tiene memoria afectiva.
Exacto.
No tiene memoria afectiva. La construcción de la identidad social, la identidad de la persona se hace a partir de sus relaciones con otros. Y las relaciones con otros son extrauterinas. Eso es obvio, porque toda la sensorialidad está preparada para empezar después de nacer. Entonces, esa condición que hace que uno sienta por su hijo eso, es una condición postnatal. Desde el punto de vista del cerebro parental, está bien determinado que es con quien lo cría que se desarrolla eso. Entonces, la función de crianza como biológica cambia el significado de la palabra en la ley. La biología es también una familia adoptiva, es una familia biológica. Tiene biología de crianza.
Pero hay condiciones de gestación del niño que pueden pautar conductas o resultados distintos, ¿no?
¿En qué sentido?
Y, por ejemplo, un niño que fue gestado en un ambiente de alto consumo de alcohol o de drogas, ¿no queda condicionado de alguna forma en su nacimiento, a partir de su nacimiento?
Bueno, afortunadamente, en todas las funciones de su desarrollo, es 99% más importante lo que ocurre después. Lo que pasa que a veces la continuidad, no del tóxico, sino la continuidad de la conducta. Por ejemplo, una madre consumidora en el periodo postnatal no cuida a su niño en las condiciones que lo criaría si estuviera fuera del consumo. Entonces, le agrega a la toxicidad de la droga la desprotección de atender a las necesidades de su bebé.
Si fuera capaz de ser un desastre como persona, entre comillas, pero aún así una buena madre, el niño no lo sufriría.
Sí, las condiciones, sin juzgar individualmente a las personas. Lo que pasa después de nacer en el desarrollo y con respecto a la condición de ambiente de drogas, uh-huh, es mucho más importante que lo que pasa antes. Es decir, si un niño expuesto a drogas durante el embarazo es criado en condición de no consumo de drogas, es diferente que un bebé que estuvo en la misma exposición, pero es criado en un ambiente de consumo de drogas.
Le preguntaba eso porque ayer, hablando con una persona sobre esta situación y esta problemática, decía, bueno, pero una pareja que quiere adoptar quizás quiera saber, antes de llevarse ese niño, bueno, el origen de ese niño, y los tiempos de espera. Cuando usted me está diciendo que en realidad lo anterior es muy
poco válido. Si a una pareja le ponemos un niño en cualquier condición, en el momento de nacer, cualquier condición, si lo toma en el momento de nacer, esa pareja no va a estar preguntando. El problema es que aparece cuando están después de un mes, de dos meses, y se los van a entregar y hacen. Pero, ¿qué es lo que pasa? El niño en el momento de nacer, hasta los padres que engendran, a veces cuando el niño tiene una anomalía, no la ven, porque ven la parte sana. Uh-huh. Entonces, el tema es que es tan seductor. Es un hiperseductor agobiante, es decir, porque cansa mucho, pero es un hiperseductor. Es tanto lo que tiene de normal, que es bueno exponerlo a quien lo va a criar desde el primer día, porque el padre que cría solo ve lo normal. Luego atiende a sus anomalías, pero quedan en término secundario. Eso se lo pueden preguntar perfectamente a un niño que tenga una discapacidad, como puede ser un síndrome de Down. Los padres ven al niño sano. La sociedad ve al niño enfermo, pero el que lo cría desde el primer día es tanto lo que recibe de ese niño, tanto lo que le cambia la cabeza, que es preferible que ese periodo sea muy corto.
Pero con todo esto que dice, y volviendo al principio, ¿la organización Canguro es mejor que exista o que no?
Yo creo que tiene que existir. Tiene que existir en la medida de que no esté resuelto el problema. Pero a mí me compete resolver el problema, porque es un problema de derechos del recién nacido, que ese periodo no exista.
No resuelve, lo que quiere decir es que esta organización no resuelve el problema.
No lo resuelve, no. Definitivamente no lo resuelve. Si un juez, antes de nacer un niño, se preocupa porque le dijeron, esta madre no lo quiere criar, no lo va a poder criar, y esto tiene 9 meses para poder explicárselo, en el momento del nacimiento, lo ideal sería de que ya estuviera estudiado el caso y que ese bebé sea asignado a quien lo pueda criar. Tener que esperar es porque el proceso se hizo tardíamente en el momento que nació.
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el doctor José Luis Díaz Rosselló.
Informativo Sarandí a las 7. Con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira. Más comunicación, más contenidos. Siempre Sarandí.
Última parte de este encuentro con el doctor José Luis Díaz Rosselló. ¿Cuál es la alternativa para resolver esos problemas de los recién nacidos? Que tengan una rápida resolución afectiva, bueno, digamos, y familiar.
Creo que es muy importante establecer que el código tal cual está establecido y la ley que modifica los aspectos de adopción tiene en su centro el concepto republicano más importante. Toda la ley es para beneficiar el bienestar del niño. Y o sea que el único sujeto de derecho es el niño. El problema es que en el proceso, y yo voy a hablar de algo que obviamente no comprendo, digo, podrían preguntarle al ministro Cavalli, a expertos en proceso. En el proceso, que es el proceso de decisión que obviamente corresponde al Poder Judicial, cuando hay una situación que tienen que resolver, el niño como sujeto de derecho debería tener quien lo defienda. A él, porque en realidad no es propiedad de una familia y la familia tiene sus derechos, o eventualmente los quienes lo engendraron tienen sus derechos, pero el niño tiene sus derechos, es sujeto de derecho. El problema es que él no se puede defender solo. Y la defensoría es algo que debería ser muy específica para el recién nacido. ¿Por qué? Porque el recién nacido tiene una condición que es que, primero, no puede hablar como un niño de 3, 4 años o 2 años. Segundo, es que en ese momento él no tiene un vínculo afectivo, emotivo con nadie, y lo va a desarrollar en los primeros días con alguien. Y hay que proteger ese inicio. Entonces, una de las cosas que tiene, y nosotros le proponíamos una vez hablando con los actuarios y los defensores y los fiscales y jueces del Poder Judicial del área de familia y con la asociación de magistrados que están en esa área, yo le decía, lo que yo quisiera es que cuando pasa esto en el hospital, yo le pudiera poner a una persona que venga y me diga que es el defensor de oficio, el bebé a UPA. O sea, que entendiera esa indefensión y además esa situación de un individuo que es enormemente atractivo y que está pidiendo que alguien lo críe.
Que no fuera un número expediente.
Exactamente, porque el problema es que no es porque tengan negligencia, pero se transforma en un expediente. Es decir, una cosa es un expediente y otra cosa es un recién nacido. Claro. Un expediente espera. Un recién nacido no puede esperar, no puede quedar en el banco. Es un tipo que puede salir a la cancha y meter goles. Pero si vos lo pones en el banco, pierde, ningún contratista se lo lleva. Sí, para ser bien claro, el recién nacido tiene una condición muy especial que se pierde. No es lo mismo un recién nacido que un niño de 4 meses en un orfelinato. En eso queda claro. ¿Por qué? Porque el niño tiene unas necesidades que tienen que ser satisfechas.
4 meses.
Sí, bueno, los estudios de Rumanía muestran ya diferencias a los 4 meses, a los 6 meses. Es claro que esos 4 meses tienen 120 días, y es más importante el primero que el número 119, porque son procesos de desarrollo, y que cada etapa tiene su momento. O sea que es importante eso que captura el primer día, esa visita que hace todo el mundo al hospital. ¿Por qué la hace?
Y ese niño, si sigue sin una atención parental, sin un mimo, si sigue sin la atención de un mayor padre o no,
no le cambia la cabeza a nadie.
Pero a él se puede convertir en un problema para la sociedad cuando sea mayor.
Bueno, sí. Talich decía eso. Talich decía que cuando iba a la cárcel todos los que estaban presos habían tenido problemas de crianza. Era un observador. Eso era una cosa que él siempre
por
decía.
Por egoísta, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque por lo menos por egoístas, bueno, por no por, para decir que este pibe no se nos convierta mañana en el que nos va a pegar un tiro, por egoístas, deberíamos asumir este problema. Ya que no lo hacemos por amor, por lo menos hagámoslo por temor.
Pero todos tenemos el sentimiento ese, y yo creo que somos muy cooperantes en ese sentido. Y entendemos que ese niño está en ausencia de defensa de sus derechos, y el defensor, que se lo ponga a UPA o que aparezca alguien que sea, digamos, uh-huh, que lo tome con la debida urgencia, que es, yo diría que sería mejor en el antenatal, pero
un defensor del niño o del recién nacido
existe.
¿De quién depende?
Y del Poder Judicial. Podría depender de la Suprema Corte.
¿Se puede mejorar esa figura?
Está haciendo lo posible. Hay gente trabajando en la posibilidad y hay mucho consenso en torno a esto, porque creemos que esto sería una solución. Es decir, el agilizar la situación del recién nacido como diferente de un niño de 3 años que queda de alguna manera pues puesto a la necesidad de que alguien lo proteja, y el INAU lo proteja, pero tardíamente, cuando ya tiene toda su estructura emocional y social desarrollada.
Y si pasamos de la Fundación Cangur y sus competencias y su función a los hogares de acogida, ¿qué pasa con esos hogares?
El hogar de acogida en la estructura de académica universal se reconoce como una necesidad. Es muy difícil concebir un hogar de acogida para un recién nacido. Porque imagínense que estamos diciendo que un recién nacido uno procura su bienestar y hacer todo lo posible. Y obviamente, si uno pone un recién nacido en un hogar de acogida, es un lugar espectacular, porque del primer día tiene una familia que lo críe. Fantástico. El problema es que tiene una contradicción. Esa familia se compromete a entregarlo. Entonces deja, es como un oxímoron. Si es familia, nadie entrega. Yo no entrego a mis hijos. Y un niño que está 4 o 6 meses desarrolla en un lugar de acogida de recién nacido sus primeros afectos. Entonces, aun cuando la familia haya afirmado que lo va a entregar, hay un fenómeno que ese, que el recién nacido ese que estuvo 6 meses, tiene derecho a que no lo entreguen.
Esa discontinuidad afectiva es clave para el niño.
Pero es que no lo pueden hacer, está en contra de del espíritu de la ley. La ley dice que es para el bienestar. Imagínense que ustedes reciben ahora un recién nacido, lo crían 6 meses, y le dicen, bueno, pero ustedes dijeron que lo iban a devolver. Y el recién nacido tiene a alguien que hable por él, un defensor, y dice, no, ¿a mí dónde me llevan? Yo no firmé nada, yo no dije que me iban a entregar. ¿A quién me van a entregar? Si estos son mis padres.
Ha habido problemas.
Pero juicios, yo me pongo, yo pongo la voz del defensor del recién nacido, porque el recién nacido no tiene voz. Entonces alguien tiene que transformarse en defensor de ese derecho. Y a mí me parece que eso es lo que tiene que tener la sociedad, un omnibus person neonatal. Digo, alguien que diga al recién nacido, alguien tiene voz para expresar su derecho. Y yo creo que esa voz es, que es la que estamos levantando de alguna manera. Sé que incluso la nueva ley de parentalidad, la que es infancia, que la doctora Lustenberg acaba de presentar, hace enorme esfuerzo en reconocer que la función parental, aquel que se dedica a la crianza, es una función que debe ser vista como necesaria. Y eso no es sustituible por el Estado. La función parental es algo que los ciudadanos hacemos con nuestros hijos o aquellos que nos son encomendados para criar. Pero es una función social fundamental. Entonces, de alguna manera esto no tiene nada que ver con la Fundación Canguro, no tiene nada que ver con otras estrategias. Es simplemente el derecho al recién nacido a tener una familia que lo críe y que el Estado reconozca que esa familia puede ser no la que engendró, pues, sino otra familia.
Muy bien. Doctor José Luis Díaz Rosselló, ha sido un gusto que nos haya acompañado esta mañana aquí en Informativo Sarandí.
No, el gusto ha sido mío y les agradezco la invitación.
Siempre es un gusto, doctor.